Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Volvemos a la educación. Ya sabes que la educación es el tema favorito de la tarde. La nueva ley educativa promovida por el gobierno y el desarrollo de los planes de estudio hacen mucha referencia a las emociones. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de que los chicos desarrollen empatía, una palabra que está muy de moda.
Diálogo, escucha activa, empatía.
Un esforç d'humanitat i un esforç d'empatia.
Desde el entendimiento, la empatía, la capacidad de comprensión.
Con responsabilidad, con empatía y con determinación.
Que tengamos todos un poco de empatía.
Empatía. ¿Pero qué es la empatía? La empatía es, bueno, la capacidad de ponerse en la piel de otro. Enseñar a sentir y sentir bien es uno de los objetivos que tiene el nuevo plan de estudios. Desde hace ya algún tiempo se habla mucho de la empatía y se habla mucho también de la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es una cosa razonable, porque si algo no suscita algún tipo de sentimiento como la atracción, la curiosidad, el rechazo o la pasión, es difícil aprender y conocer, porque no somos una cámara fotográfica sin sentimientos. No hay por qué despreciar, por tanto, la educación o la enseñanza en inteligencia emocional. Otra cosa es que esa educación de la inteligencia emocional se convierta en emotivismo, que los sentimientos sean la única referencia. Porque las emociones, los sentimientos, no se controlan a sí mismos y necesitan un objetivo, una referencia externa. En cualquier caso, es conveniente educar en inteligencia emocional o cultivar, digamos, lo que antes se llamaba el afecto. Begoña Ibarrola, psicóloga experta en este tema, explica en qué consiste exactamente la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional es una capacidad de la mente para percibir, para comprender, para expresar y regular emociones y para percibir y comprender las emociones de los demás. Y que esta información guíe nuestra conducta o nuestros pensamientos y sepamos en cada momento pues, cómo tenemos que comportarnos o tomar decisiones.
Bueno, aquí entra ya, digamos, en el debate qué papel tienen los sentimientos en la conducta. Ibarrola recomienda que a los niños desde pequeños se les ayude a poner nombre a las emociones. No está mal, porque les ayuda a conocerse mejor, a tomar decisiones de forma responsable. No está mal. Y por eso, junto a las matemáticas o a la física, pues conviene que haya música, plástica, literatura en los planes de estudio. Pero, repito, una cosa es educar la inteligencia emocional y otra es llegar al emotivismo en la escuela, de tal manera que los sentimientos lo sean todo. Los críticos con una educación, con una forma de educar demasiada basada en los sentimientos, dicen que los sentimientos no se controlan a sí mismos, es decir, los sentimientos siempre, o las emociones siempre están en fin, en función de un fin. Por ejemplo, si yo quiero ser futbolista, que no lo voy a ser, tendré que desarrollar algunas emociones, la capacidad de superación, de resistencia, de aguante. Pero claro, esas emociones están encaminadas a un objetivo, que es llegar a ser futbolista. Por eso no hay que rechazar el esfuerzo en la educación, es lo que dice Gregorio Luri.
¿No sería más interesante y sobre todo más inteligente alabar su capacidad de trabajo, alabar el esfuerzo, alabar el interés?
Luri dice que hay que, Luri es un gran pedagogo, que hay que, como acabas de escuchar, que fomentar el esfuerzo. En cualquier caso, la buena enseñanza hace posible que los jóvenes puedan desarrollar su personalidad, que puedan estar en el mundo comprendiendo la complejidad del mundo y que adquieran conocimientos y habilidades para eso. Bueno, es que quizá no haya que oponer el afecto, las emociones, los sentimientos a la razón. Una cosa y la otra son necesarias. Los sentimientos abren la brecha y le ayudan a la razón normalmente a entrar en las cosas. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, las violaciones grupales se han incrementado un 8% en los últimos 10 años, y los que las cometen son hasta 10 años más jóvenes que los agresores individuales, y en muchos casos incluso son menores de edad. Es un problema que, como nos comentaba aquí en la tarde de COPE Diana Díaz, directora de las líneas de ayudas de la Fundación ANAR, debe afrontarse con una buena educación sexual y afectiva en casa, donde estos temas son aún un tabú. En su opinión, el principal origen de estos comportamientos está en el consumo de pornografía en Internet sin ningún tipo de control.
La facilidad, ¿no?, de acceso a contenidos pornográficos a través de la tecnología hace que en los propios adolescentes se produzca esta indiferencia ante comportamientos que tienen que ver con la sexualidad y que son muy agresivos y que al final se acaban normalizando, porque todo lo que al final acabamos viendo masivamente y nadie nos hace un análisis crítico, pues lo acabamos acatando como normal, ¿no? Por ejemplo, las prácticas sexuales en grupo.
Y a esta hora se reúne la Comisión de Salud Pública. Ministerio y comunidades autónomas tienen sobre la mesa los casos de viruela del mono. En España ya hay 36 casos confirmados en Madrid y uno en Canarias. El gobierno de momento no se plantea vacunar a los menores de 40 años para controlar la incidencia. Lo ha confirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La vacuna, en estos momentos no estamos en esa fase, se han afinado mucho todos los mecanismos de alerta y por tanto lo que se constata con estos casos es que efectivamente están funcionando y tenemos una información en tiempo real de la que le damos cuenta a la opinión pública.
Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, elegido esta tarde como senador por designación autonómica de Galicia, solo con el apoyo de su partido y los votos en blanco de la oposición. De este modo, el presidente de los populares podrá debatir cara a cara con el presidente del gobierno en la Cámara Alta. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
16 años después, Núñez Feijóo abandona el Parlamento de Galicia para ocupar, sí, escaño en el Senado. La oposición no ha respaldado esta designación, que entienden nacionalistas y socialistas, solo busca darle un altavoz al líder de los populares y no defender a Galicia. Él, sin embargo, destaca que por primera vez el jefe de la oposición va a ser representante de esta comunidad en el Senado.
¿Qué mejor que un jefe de oposición pueda ser senador por designación de la comunidad autónoma? Nunca en la historia de Galicia se produjo o feito de que o xefe da oposición nas Cortes Xerais fora en representación de Galicia.
7 de junio es la fecha del primer cara a cara de Sánchez en el Senado, algo que Núñez Feijóo asegura todavía no ha pensado.
Y el Real Madrid aparca a Mbappé y solo piensa ya en la final de la Champions. Luis Munilla.
El equipo da por cerrado el capítulo Kylian Mbappé con frases como la que ha pronunciado Benzema en Movistar, que ha dicho que no es momento de hablar de esas pequeñitas cosas. Todos enfocados en la final del sábado, para la que Álava ya está al 100%, mientras que en el Liverpool son optimistas con la presencia de Thiago Alcántara. Sobre la frase de Mohamed Salah, hablando de revancha por la final que el Real Madrid les ganó en 2018, la réplica de Carlo Ancelotti.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador porque es un gran jugador, un peligro, pero puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para el Madrid de la final del 81 en París.
Vamos con deporte en directo porque está muy cerca del final, está a punto de terminar la 16ª etapa del Giro de Italia, Arifrade.
La victoria de etapa parece que se la va a llevar en África en solitario el checo del Intermarché, Jan Giral, que le quedan tan solo 150 metros con la amenaza del neerlandés Tinesman, que viene hacia los 9 segundos. Una pena que Alejandro Valverde, caído en la fuga del día hasta la última subida, no haya podido agarrarse a esta lucha. Triunfo confirmado ya para Jan Giral. A falta de 10 kilómetros se ha movido Mikel Landa, que se ha llevado consigo al líder Carapaz y al australiano Hindley, con los que ha acabado formando entente con el propio Valverde como testigo para intentar meterle algo de tiempo a ese rival común, que es el portugués Joao Almeida, que parece que va a salir airoso. En el próximo boletín confirmamos cómo queda la clasificación general.
Contamos también que en Roland Garros esta tarde debuta Pau Lavadosa y que esta noche comienzan los playoffs de la ACB. Lo hacen con el primer partido de cuartos de final entre Valencia y Baskonia a las 9.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos. Cielo nuboso y 20 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana se esperan cielos azules con máximas de 23 grados. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada dirección A3 y Valdemarín hacia la A6. Está cortada por obras la A3 en Arganda sentido Valencia. Son 7 kilómetros de corte. Se ha habilitado un carril de entrada como si fuera sentido salida. Precaución. El Museo Arqueológico Nacional abrirá al completo sus 40 salas en julio, según ha anunciado su director Andrés Carretero. Desde hace 2 años, el museo cuenta con 10 salas cerradas por falta de personal, entre ellas las de Reinos Cristianos y Medieval. El Arqueológico Nacional es uno de los museos más afectados por la falta de vigilantes de sala. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, buenos días, cariños. Pues nada, no sé todavía nada del hospital y cuando pueda papá, pues o nos pondrá un mensaje o dirá algo.
Es Yolanda, es la mujer de Julio Lumbreras. Julio fue el segundo paciente en ingresar por COVID en España. Llegó al hospital de Torrejón de Ardoz el 26 de febrero de 2020. La familia de Julio iniciaba lo que sería en aquel momento una pesadilla, con miedo, con incertidumbre y con mucha tensión durante 57 días.
Pues sí, que le van a dormir, que se ha complicado la cosa, que el oxígeno no sube, que al contrario está bajando y que, bueno, como medida preventiva le están haciendo pruebas a todos los de la UCI, de coronavirus y de todo, y que, bueno, en principio no da positivo en nada, pero que sí que algo tienen que dar con lo que tiene para poder curarle.
Claro, es que fíjate, en aquellos primeros momentos, ¿no? Nadie sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, cómo enfermaban tan gravemente y de golpe, ¿no?, algunos pacientes. Y tú, bueno, llegabas a un hospital con problemas respiratorios y a la hora estabas en una UCI metido ya, incluso a veces con un respirador puesto. Bueno, el ingreso en UCI es tanto para pacientes como para familiares un proceso muy duro, pese a que afortunadamente el 90% de las personas sobreviven. Pero con el COVID, la desconexión total que se produjo entre el paciente allí metido y la familia, el no saber, el no poder ni siquiera ir al hospital, ha hecho que muchas familias desarrollen un trastorno de estrés que, fíjate, en muchos casos continúa hoy en día. Trastornos motivados por estar horas, días, incluso meses sufriendo esa incertidumbre de un pronóstico desconocido.
Soy Vicente Arraez. Julio está yendo mal, no está evolucionando bien. La situación está estancada y las probabilidades de recuperación en esta situación pues han ido bajando progresivamente. Entonces, el pronóstico es muy malo.
Fíjate, y encima te encuentras, ¿no?, con estos mensajes. Los pocos mensajes que tienes de la situación de tu familiar, en este caso de Julio, pues serán de este tipo durante mucho tiempo, ¿eh? Julio se convirtió en el paciente de coronavirus que en aquellos primeros meses de pandemia fue el que más tiempo había pasado en una UCI, uno de los que más tiempo estuvo, aunque luego es verdad que fue superado por otros muchos pacientes que estuvieron incluso más de 100 días, pero él estuvo, atención, 57 días, 57 días luchando por su vida sin ser consciente de ello él mismo, claro, hasta que se despertó.
¿Primeras impresiones? Pues una maravilla. Notas la libertad y sobre todo noto la vida, que no la tenía ya. Vida, disfrutando la vida. Hay que vivirlo todo, a tope.
A tope, decía Julio, ¿no? Y bueno, pues le escuchamos ya feliz después de salir de la UCI, aunque todavía, claro, el periodo de recuperación lo tenía por delante. Pero ¿qué pasaba con esa familia, ¿no?, que estaba ahí pendiente? Si es que tú, que me escuchas, seguramente dirás, ¡buah!, yo pasé por lo mismo. O conozco un caso muy, muy cercano y tengo esas mismas sensaciones. Es más, fue tan duro que todavía no lo hemos superado. Bueno, es que para mucha gente lo que está aflorando ahora es un estrés postraumático. Y ya digo, no solo en pacientes que han estado mucho tiempo en UCI, sino también en las familias. Gabriel Heras es el director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de la Asistencia Sanitaria, el proyecto UCI. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has luchado mucho por poner en marcha este tipo de UCIs, en las que se humaniza a todos los niveles la atención a los pacientes y a los familiares. Y eso ha sido fundamental para muchos pacientes también en esta época COVID, especialmente en esta época COVID, porque digamos que en las UCIs que tú has dirigido, la familia podía acompañar al enfermo. ¿Hasta qué punto esto ha sido importante?
Bueno, yo creo que es fundamental porque, como bien has dicho al principio, ingresar en una unidad de cuidados intensivos es un evento traumático, tanto para el paciente como para la familia. Y bueno, por desgracia, efectivamente, la pandemia, las palabras que han reinado ha sido el miedo, la soledad, incluso la improvisación inicialmente. Y bueno, no nos habíamos visto en otra, ¿no? De hecho, el proyecto nació en febrero de 2014 y se estaba expandiendo por todo el mundo de forma muy notable. Y por desgracia, la pandemia ha supuesto un retroceso, diría, 30 años en la asistencia sanitaria, no solo ya en las unidades de cuidados intensivos, sino en general en los hospitales.
Y este proyecto de humanizar las UCIs, Gabriel, continúa y además le habéis dado una vuelta, o quieres darle ahora una vuelta a todo esto, ir más allá, ir también a la asistencia de esos enfermos y familiares, incluso en el post-UCI. Explícame esto.
Bueno, ya no solo incluso en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que nos planteamos en su momento la hipótesis de que si en el lugar teóricamente más frío o más tecnológico del hospital, que eran las unidades de cuidados intensivos, lográbamos dar unas recomendaciones sobre un trato humanizado y más amable en la que la familia fuera parte del proceso de recuperación y pudiera participar en los cuidados, hubiera flexibilización de horarios, se asegurara el bienestar del paciente, también se cuidara de los profesionales, trabajáramos con estructuras arquitectónicas adecuadas que preservaran la dignidad de las personas, pusiéramos el foco también en las secuelas, ¿no? Porque no solo se trata de sobrevivir a la UCI, sino del cómo se sobrevive. Y por último, atendiéramos de forma muy exquisita todo lo que tiene que ver con el proceso de fin de vida, el proceso de morir. Pues pensábamos que el resto de la gente nos tenía que copiar, ¿no? Y han nacido proyectos de humanización de urgencias, de oncología, de pediatría, de otros ámbitos sanitarios, pero también se ha puesto manifiesto la importancia del cuidado de lo invisible, ¿no? El cuidado de las emociones, fundamental. No solo la medicina es ciencia y no solo es salir con vida del hospital, sino todo lo que ocurre en ese proceso que puede marcar tu vida de forma definitiva y para siempre.
Gabriel, ¿cuántas veces o cuánto te acuerdas tú de Julio y de Yolanda?
Hombre, pues es una historia pues muy emotiva. Ahora cuando lo estaba escuchando me emocionaba porque, bueno, pues ahí en muchas ocasiones somos seres humanos, los profesionales sanitarios, por supuesto, y trasciende la relación, ¿no? Y cuando, en el caso de Julio y de toda la familia, fue muy significativo porque también era quizás el termómetro de cómo estábamos luchando los profesionales sanitarios de todos los ámbitos en la sanidad por vencer la pandemia y nos dio un rayo de esperanza también a todos nosotros de que lo que estábamos haciendo en aquel momento era lo que había que hacer, ¿no?
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas
Encantado
tardes.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal te encuentras ahora mismo?
Bueno, bastante mejor, evidentemente, pero todavía con alguna secuela, cada vez menos porque seguimos luchando, pero bien. Bien, vamos en ello.
¿Secuela, por ejemplo, qué te cuesta o en qué lo notas más?
Me cuesta, lógico, el respirar, me canso mucho, dolor mucho de articulaciones, sobre todo piernas. En fin, una serie de cositas pequeñas que bueno, van intentando corregirme, pero es cuestión de tiempo. Pero con muchísimas ganas, ganas de vivir y de estar aquí.
Con fuerza, con ganas al menos, o sea que psicológicamente podrías decir que en este momento te encuentras bastante bien.
También estoy en ese tratamiento. También sigo en ese tratamiento psicológico que es muy importante y he pasado por momentos duros, sobre todo al principio, el primer año. Llevo 2 años justo ahora, hace el día 8 de mayo hizo 2 años de que salí del hospital. Entonces he estado en tratamiento también y sigo en tratamiento psicológico porque sí afecta mucho. Sobre todo te sientes muy, muy, muy mal por cómo ha estado sufriendo por culpa mía, entre comillas, mi familia, ¿no?
Esto que dices es muy fuerte porque, o sea, tú has estado 57 días en la UCI entre la vida y la muerte, pero claro, tú estabas dormido, que vamos, luego has sufrido las consecuencias y las secuelas, que eso es muy duro. Pero digamos que esos 57 días realmente, hasta que despertaste, pues no te enterabas muy bien de lo que estaba pasando, ni sabías lo que estaba pasando. La que sabía lo que estaba pasando y lo estaba pasando muy mal era Yolanda, que es tu mujer. Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás 2 años después?
Pues ahora mismo un poco nerviosa y emocionada por haber escuchado el relato de resumen que has hecho. Y todo se remueve dentro. Es algo que no, yo creo que no se olvidará nunca, pero no es que no se olvide en la cabeza, es que no se olvida en las sensaciones.
En las sensaciones. Es que claro, era un poco el no saber, la incertidumbre, que los mensajes al principio eran todos negativos, el pensar, Yolanda, imagino, que es que este hombre no sale. Claro, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Sí, pues sí. Bueno, yo lo de que no sale nunca lo pensé. Soy optimista en ese sentido. Y afortunadamente en el hospital que estábamos, en el hospital de Torrejón, donde estaba Gabriel, pues teníamos una atención a los familiares de los pacientes en UCI muy, muy exquisita. Nosotros todos los días lo podíamos ver, nosotros todos los días nos informaban, en fin, estábamos muy arropados, cosa que en ese momento se oía en otros sitios, pues desgraciadamente no era así, pero nosotros allí, y eso ayuda mucho, siempre los teníamos cerca, siempre podías hablar con todo el personal sanitario. De hecho, hemos salido de allí y todavía seguimos con WhatsApp y con comunicaciones con personal de allí de la UCI.
Claro. Esto es muy importante lo que estás contando, Yolanda, y me imagino que a ti, a pesar de la dureza de esos días y de la dureza posterior también de la recuperación de Julio, te habrá ayudado mucho, porque mucha gente que no tuvo ese tipo de UCI más humanizada, ahora volveremos con Gabriel para que nos explique, ¿no? Es decir, tú en todo momento pudiste ver a Julio a través de un cristal, pero podías verle, podías estar allí, podías tener ese contacto directo con los médicos, pero hay muchos pacientes en muchos otros hospitales que no pudieron tener esto, que para ellos la única comunicación era, de repente, una llamada de teléfono de unos segundos, quizá una vez al día. Y el resto era no saber absolutamente nada de esa persona que estaba allí dentro. Y ahora mismo dicen, es que tengo secuelas de todo eso. Es decir, reconocen que lo siguen pasando mal. No sé tú, Yolanda, si lo sigues pasando mal o no, o si también has necesitado ayuda psicológica.
Bueno, ayuda psicológica seguramente, si nos ponemos, necesitaríamos todos en algún momento de nuestra vida. No he asistido a ayuda psicológica, pero lo que sí se te queda es lo que te acabo de comentar. Las emociones que afluyen cuando hablas del tema. Yo por eso no me gusta mucho hablar en estos casos. Y siempre anteriormente han sido mis hijos los que han comentado esta situación porque a mí me emociona mucho, me trae muchas vivencias, que en su momento cuando las estás pasando las sobrellevas con entereza porque parece que es lo que se pide de ti, pero que cuando una vez han pasado y empiezas a recordarlo, se te llena todo el cuerpo de una angustia y de un come tremendo. Ya. Pero bueno, ya te digo que yo al mal que vivimos en esa época, pues hombre, tengo mucho que agradecer por la forma en cómo se comportaron y cómo actuaron con Julio, en primer lugar, y con toda nuestra familia.
Uh-huh. Bueno, Gabriel, que nos está escuchando, ¿eh? Gabriel, que como decimos es el director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de esta Asistencia Sanitaria. Claro, cuando escuchas a Yolanda, a Julio y a Yolanda, supongo que te das cuenta de la importancia que tuvo en aquel momento, que era todo incierto, incluso para vosotros los médicos, el haber mantenido a toda costa ese contacto entre la familia y el paciente, ¿no, Gabriel?
Bueno, es que no hay más que escucharles, ¿no? Yo creo que lo cuentan ellos fenomenal. Creo que lo que no tenemos que hacer los profesionales sanitarios es poner las cosas más difíciles. Cuando alguien ingresa en cuidados intensivos, Hay que intentar que la gente dentro del local pase lo mejor posible. Y luego, pues somos científicos también. Y esto quiere decir que si los profesionales sanitarios durante la primera, segunda, hasta la sexta ola de la pandemia hemos estado en contacto directo con el coronavirus, con las protecciones adecuadas y no nos hemos infectado cuando las hemos tenido, pues esto aplica exactamente igual para los familiares, ¿no? Y esa fue nuestra hipótesis. Y con eso, bueno, nos saltamos muchos protocolos también, convencidos de que era lo que había que hacer, ¿no? Y además, independientemente del resultado, en este caso un resultado positivo, también nos consta que toda la gente que ha podido despedirse y todas las muertes que se han evitado en soledad gracias a los procesos de humanización, pues es que marca la diferencia notablemente, ¿no?
Y tú te has encontrado, Gabriel, después seguramente con pacientes que, como el caso de Julio y Yolanda, bueno, estuvieron mucho tiempo pues alguien en la UCI y el otro acompañándole, los familiares, que no tuvieron este tipo de posibilidades que se le dio en alguna UCI, concretamente la que tú dirigías en aquel momento, que realmente tienen una situación de estrés ahora, 2 años después.
Claro, y están en situaciones sin procesos de duelo que son patológicos y no claramente resueltos precisamente por todo lo que significa, concretamente en nuestro país, una cultura profundamente vitalista y de rituales, el no haberse podido despedir, ¿no? Entonces, se puede entender inicialmente en la primera ola quizás por una respuesta de prudencia y también una respuesta basada en el miedo, pero en los últimos 2 años hemos luchado sistemáticamente y hemos hecho declaraciones públicas y hemos hecho protocolos y hemos animado a los profesionales no solo de España sino de todas las partes del mundo a abrir las puertas y a flexibilizar los horarios y a no prohibir las visitas en los hospitales, ya no solo en la UCI sino en todas las partes del hospital.
Pues esperemos que no vuelva a ocurrir. Julio, Yolanda, os agradezco un montón que estéis con nosotros esta tarde. A ti, Julio, por supuesto, que siga tu recuperación. Y a ti, Yolanda, especialmente, porque es cierto que al principio te costaba mucho atender a los medios, preferías que lo hiciera a tus hijos, así que te lo agradezco doblemente. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotras.
Enorme.
Muchas gracias. Un abrazo a todos, Yolanda. Un abrazo, Julio.
Gabriel, un fuerte abrazo, Gabriel.
Gracias, Julio y Yolanda. Gabriel, gracias. Buenas tardes. Adiós. Es tiempo para los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, hola de nuevo. Llevamos casi 2 años duros, ¿verdad que sí? Y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil, bastante más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya 91-555-5555-91-555-5555. Recuerda, esto que es tan tan fácil, pues esto se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
A ver esos bichos que han entrado ya en la casa. Este año de momento lo que no hay todavía son moscas. Yo no las he visto, pero mosquitos sí, muchos. Rosa, Fernando,
a ver.
¿Os ha picado ya alguno? A mí sí.
Hombre,
ya lo he contado.
Tus tobillos.
Que a mí no me pican.
Pues, pero nunca te he picado ningún tipo de bicho.
Sí.
¿Qué bicho te ha picado? A ver.
No, alguna vez me ha picado un mosquito. Una vez, estando en la playa, no sé qué pisé. Que se me puso el pie como una bota.
Y
un dolor terrorífico.
Hay unos peces, ¿no?
Que son como arañas y te pican el pie.
Sí.
Luego,
sí,
¿qué
sí,
más?
Sí, sí. Eso, vamos, ¿qué más? Parda.
Los mosquitos son bastante inofensivos. Quiero decir, no transmiten enfermedades. Pero, por ejemplo, en África tienes que dormir con mosquitera porque los mosquitos llevan la fiebre amarilla. O sea, que quiero decir, poca broma con el asunto, ¿eh?
Oye, a lo mejor tenemos algún oyente que le ha picado alguna vez una serpiente o una culebra, sí. Y afortunadamente le he puesto un antídoto, no le pasó nada, quiero decir.
De momento. No, pero las culebras no son peligrosas.
No, las víboras.
Eso, las víboras
son
las peligrosas.
Podría ser, y ha salido corriendo, claro, al hospital.
Pero en los viajes hay que tener cuidado porque a quien no le ha picado un bicho raro, aunque sea un mosquito, pero los mosquitos por ahí fuera no son como tú.
Hola, gente, buenas tardes. Hace unos años estuve en Japón y me picó un mosquito kamikaze y el jodido me dejó una picadura en la pierna que parecía eso un flan. En el viaje iban varios médicos y farmacéuticos y cada uno me decía pues que me tenía que hacer, cada uno me decía una cosa. Al final lo que hice fue lo que me dijo mi amiga Maite, agua y jabón, y a la vuelta en el avión se me explotó, ni me dolió ni nada. Muchísimas gracias.
O sea, Había un montón de médicos, pero al final hizo caso a su amiga.
A su amiga Maite. Ojito, agua y jabón.
Agua y jabón, sí, sí.
Tú dime qué viaje se pegó la pobre, que a la vuelta le explotó en el avión.
Yo no sabía que en Japón había unos mosquitos tan peligrosos.
El mosquito kamikaze, no te digo nada.
El mosquito kamikaze.
Bueno, y lo de esta mujer también es un festín.
Hola, gente, gente. Pues a mí no me pican, no. A mí me comen. Yo no sé qué es lo que tengo, hija mía, desde hace ya unos años, que yo voy por la calle y me van chupeteando. Me siento, estiro las piernas y parece que los he llamado al banquete más grande de este mundo, porque empieza a picotearme todas las piernas y no te os podéis hacer una idea cómo me deja. Así que yo ya no uso repelente. Yo ya estoy resignada que me chupeteen todos los mosquitos que puedan. Gracias, besitos y un cafelito que viene bien a estas horas.
Pues muy bien, un cafelito, estupendo. Brindamos con un cafelito. Pero hay repelentes que sí funcionan.
¿Sí? ¿Los usáis?
En un caso, o sea, yendo a una zona peligrosa, hay que usar una cosa que se llama relé, que es una cosa horrible.
Fuerte,
o sea,
fuerte. Además, fuerte, es que fuerte, se te pega todo ahí
y no se te acerca nada. Nada ni nadie, bueno, a eso, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que es muy molesto, pero te garantiza que... Y luego la mosquitera hay que untarla con relé. O sea,
hay que tener cuidado. Decía un oyente por aquí que a él le pican mucho porque es cero negativo y ese tipo de sangre dicen que gusta más a los bichos.
Dicen.
Yo soy cero positivo, ¿eh? Y a mí
bueno,
también
pues
me pican.
Alguien que sepa de esto.
Es
a
un médico, por favor.
Ah, tú eres un cero
positivo. Yo soy positivo y también me pican.
Yo creía que era por la sangre azul.
¿Un hematólogo entre la gente?
Claro. Hola, Maite. Amiga Maite, no está oyente. Maite, que tú controlas
los mosquitos. No, agua y ajo, ajo y
¿por
agua.
¿Por qué pican jabón, más a unos que a otros los mosquitos y demás bichos? Picaduras, de eso hablamos con los oyentes. Notas
el clavo, el clavo bueno para los mosquitos. Clavo pinchado en un limón. Perdón.
Para que no piquen, sí, para que se ahuyenten, ¿no?
Será
sí.
El olor.
Notas de voz, como digo, 607-150602. Bueno, 5 meses llevamos ya con la implantación de la reforma laboral, pero ¿algunos contratos fijos son fraudulentos, Fernando?
Pues vamos a intentar responder a la pregunta de si los fijos discontinuos, que han proliferado muchísimo, de hecho la mayoría de los contratos indefinidos, que ahora hay muchos, pues ahora son desde marzo fijos discontinuos. Esto supone que en realidad los fijos discontinuos están escondiendo los antiguos contratos temporales. Pues vamos a intentar responder esa pregunta enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar.
Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Boys que del Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Mallorca, 8 días en hotel, 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato de fijo discontinuo.
Yo en principio entré fija discontinua y me hicieron dos contratos de obras, bueno, de curso escolar. Y al tercero ya me hicieron fija discontinua. Estuve fija discontinua, luego me hicieron indefinida y cuando a ellos les interesó, porque mi centro se cerró, me volvieron a hacer fija discontinua. O, si no, admitía ser fija discontinua, me trasladaban a 70 kilómetros de mi casa. Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final opté por volver a hacerme fija discontinua y llevo fija discontinua desde 2015.
Como explica Ana, los fijos discontinuos, hay una parte del año que trabajan y hay otra parte del año que no trabajan ni reciben la prestación por desempleo. Mientras no trabajan, el contrato no se extingue. Desde que entró en vigor la reforma laboral en este mes de marzo, la reforma laboral del gobierno ha reducido los contratos temporales y ha aumentado considerablemente los contratos fijos discontinuos. Claro, estadísticamente eso está muy bien porque tenemos más contratos indefinidos. Pero en el caso de Ana, por ejemplo, que tiene un fijo discontinuo, no hay una fecha de entrada ni de salida en el trabajo, solo una aproximación de cuándo vuelves a incorporarte.
En principio, como los fijos discontinuos en coles o en facultades se cierra en Navidad y en Semana Santa, pues las vacaciones se computan entre Navidad y Semana Santa, que el centro cierra esporádicamente, es ajeno al trabajador y que no deberían de computarlo como vacaciones. Pero vamos, lo están haciendo, ¿eh?
Bueno, pues por ejemplo, cuando llega el verano, llegan las vacaciones de verano, no hay comedor en el colegio, Ana va al paro. Ana está en el paro el tiempo que duren las vacaciones en el colegio y luego vuelve o no.
Al final realmente no estamos de vacaciones, estamos desempleados. Que eso es algo que las empresas se lo están ganando porque no están pagando seguridad social.
Y para cobrar el paro debes de haber trabajado un año como mínimo. Si no, no hay derecho a la prestación, y hay gente que no tiene derecho a la prestación, que es lo que le pasa a Diop, que trabaja en un hotel en Palma de Mallorca.
Cada año mínimo tienes 6 meses de trabajo. Entonces, cuando acaba el contrato, si tenemos paro, echamos el paro. Si no tenemos el paro, echamos la ayuda.
Los sindicatos, en concreto USO, está denunciando que en realidad son contratos temporales, los fijos discontinuos. Es lo que nos ha dicho Lourdes Pedrazuela.
De cara al gobierno es que en las estadísticas, este tipo de contratos, cuando dejan de trabajar, figuran como demandante de empleo, pero no como parado. Con lo cual esto también, las estadísticas del gobierno salen mejor.
Valentín Bote, que es director de Randstad Research, lo sabe casi todo del mercado laboral. Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Valentín, los nuevos contratos indefinidos discontinuos o contratos fijos discontinuos han sustituido a los contratos temporales, pero son iguales que los contratos temporales.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista en el que la reforma laboral prohíbe la celebración de contratos por obra o servicio,
sí,
pues la actividad económica necesariamente se tiene que materializar en algún otro tipo de contrato. Y ha surgido el fijo discontinuo. La ambición del gobierno, como bien estabais explicando, es sustituir contratación temporal por fija discontinua para mejorar en las estadísticas tanto de temporalidad,
sí,
como efectivamente de los demandantes de empleo. Entonces, pues lógicamente la actividad económica que se hacía el día antes de la reforma,
sí,
es la misma que se hacía el día después. Y por lo tanto, la misma actividad se ha tenido que vestir distinta.
Ya, quiero decir, hay un cambio estadístico, pero claro, lógicamente el mercado de trabajo no ha cambiado. Pero el que no haya contratos temporales y haya contratos fijos discontinuos, ¿tiene ventajas o inconvenientes para el empleador y para el empleado? ¿O es lo mismo que los temporales?
Bueno, el empleador ha perdido flexibilidad. Y estos contratos le suponen un sobrecoste.
¿Por qué? ¿Por qué le suponen un sobrecoste?
Bueno, porque el coste indemnizatorio cuando se produce un despido, cuando la relación laboral, digamos, finaliza de manera definitiva, pues es el coste de un despido indefinido. Por lo tanto, en ese sentido, hay un sobrecoste y una dificultad para articular esa contratación tal y como se hacía antes. Desde el punto de vista del trabajador, pues yo creo que esa mayor indemnización que puede percibir, pues en el fondo es algo muy, muy menor, muy en términos de euros, muy poca cosa en comparación con otra serie de inconvenientes como los que estabais mencionando en las entrevistas anteriores.
Ya. Vamos a ver, pero el discontinuo, cuando no está trabajando, está percibiendo el desempleo si ha cotizado suficientemente. Quiero decir que su situación se parece un poco a la que tenía el temporal cuando se acababa el contrato temporal.
Claro, para recibir prestación por desempleo, para tener derecho a recibirla, hay que haber cotizado al menos un año.
Sí.
Y ahí ya, cómo se hayan cotizado esos 365 días es irrelevante. Si el contrato con el que se cotizó es indefinido, fijo, discontinuo o temporal, lo importante es que se llegó a ese año de cotización. Entonces, pues una persona que trabaje de manera intermitente y su relación laboral sea con fijo discontinuo o con temporal, al final sí, recibe la misma prestación.
Es lo mismo, sí, computa el tiempo que has estado trabajando, lo mismo. O sea, esto no cambia. Esto no cambia para cobrar el paro. El gobierno ha dicho que iba a redoblar los esfuerzos, digamos, de la inspección de trabajo por si había fraude en los fijos discontinuos. ¿Cuándo se puede entender que hay fraude? O sea, ¿cuándo un inspector puede, digamos, denunciar a un empresario por fraude?
Bueno, lógicamente esto iremos viendo en función de cómo la inspección de trabajo vaya interpretando los detalles de la norma, pero así a priori parece más complicado que con un contrato temporal, porque con un contrato con un contrato temporal, para poderlo firmar era necesario tener una causa.
Ya.
Justificar la causa por la que se necesitaba temporalmente a un trabajador.
Sí, porque estamos, por ejemplo, en la campaña de verano en un restaurante.
Claro, teníamos o bien justificar una obra o servicio, sí, o bien un pico de producción, que en cuyo caso era el contrato, era otras figuras de contratación temporal, o una, por ejemplo, pues una interinidad.
Ya.
Pero en el caso del fijo discontinuo estamos ante un contrato de naturaleza indefinida que por naturaleza es acausal. Entonces, bueno, pues el empresario no tiene por qué justificar por qué hace ese tipo de contrato. Y me imagino que de cara a la inspección, pues es mucho más complicado explicar que ese contrato no está
No está justificado, claro. O sea, quiere decir que, digamos, es más fácil justificar un fijo discontinuo que un temporal que estaba tasado. Yo, la conclusión que saco, Valentín, es que son los mismos perros con otros collares. O sea, no hay una modificación real.
Efectivamente, la actividad de las empresas es la misma, no se han introducido medidas para generar una actividad económica diferente, eso que siempre se dice, cambiar el modelo productivo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues el modelo productivo es el mismo de antes, y lo único que hay que contratar de otra manera, y eso pues mejora las estadísticas,
sí,
pero no cambia esencialmente la realidad del día a día de cientos de miles de trabajadores.
Valentín, gracias por estar con nosotros y por haber sido tan claro. Buenas tardes.
Un placer, como siempre.
Bueno, es muy interesante esto, Vilar, ¿eh? Los fijos discontinuos son los anteriores temporales, y la realidad no se cambia a golpe de BOE, es lo que nos acaba de decir Valentín Potter.
La realidad es la que es, y cambia las estadísticas.
Y la economía
pero
no cambia porque, exacto, un día cambia la ley.
En fin, bueno, pues queda dicho y desde luego muy bien explicado. Y atención a esto, porque es verdad que estamos todos absolutamente sobrecogidos con esta noticia. Crimen de honor. Este es el eufemismo que se utiliza en Pakistán para definir la monstruosidad de la que han sido víctimas dos mujeres de ese país, hermanas y residentes aquí en España, en Tarrasa, y que han sido asesinadas por su propia familia en su localidad de origen por negarse a aceptar un matrimonio concertado por sus padres. Las jóvenes iban a ser utilizadas además para que sus maridos pudieran viajar con ellas a España, pero ellas, de 21 y 24 años, se negaron y pagaron con su vida por ello, ¿eh? Hay 6 detenidos, entre ellos el que la policía de ese país considera autor intelectual de esta salvajada. Pero queda por arrestar a un 7º implicado, también autor material. Bueno, te vamos a contar todos los detalles de esta historia con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, como digo, es un caso tremendo. Yo creo que estamos todos impactados, desde luego, por ello. Por desgracia, pues hay zonas en el mundo donde pasan a día de hoy estas cosas. Lo que pasa es que estas dos jóvenes es que además eran residentes aquí en España, en Tarrasa. ¿Cómo se gesta este crimen?
Pues mira, lo que ocurre es que estas dos chicas, que se llaman Uruj y Anisa Abbas, bueno, han contraído matrimonio hace un año de manera forzosa con dos de primos suyos que eran residentes en Pakistán, y hace unos días pues viajan hasta allí porque habían sido viajan hasta el pueblo donde eran, se llama Natia, que está en la región del Punjab, y lo que hacían era viajar hasta allí porque les habían engañado. ¿Cómo las habían engañado? Pues las habían hecho creer que su madre estaba muriéndose y que por eso tenían que ir. Y lo hicieron además de una forma cruel, porque lo hizo uno de los hermanos de estas chicas. Lo que hizo fue no permitir a su madre comunicarse durante semanas con ella, ¿no? con las mujeres estas, con las dos hijas. Por tanto, ellas sí que se creyeron, evidentemente, que su madre se estaba muriendo y se fueron para allá. Y esa fue realmente su perdición, ¿no? A partir de ahí es cuando se desarrollan toda esta bestialidad.
O sea que realmente lo prepararon a conciencia, es decir, con ese engaño que tú dices, hablando de la madre que estaba enferma y además sin dejar que la madre se comunicara con ellas, para que no se dieran cuenta de lo que pasaba y no quisieran viajar hasta allí. Bueno, la reacción, como decimos, de esta familia fue tremenda. ¿Qué sucedió exactamente?
Bueno, lo que ellos querían, según cuando llegan allí a Turquía, digo, a Pakistán, perdón, estas chicas, la familia les dice que se tienen que traer, que lo que hay que hacer es traerse a sus maridos pues con ellas, porque ellas sí que tienen residencia legal en España y que era una forma de que pudieran llegar a nuestro país. Ellas se niegan y es más, dicen que quieren el divorcio porque bueno, que además aquí tienen pareja, ¿no? Ellos, ante esa reacción, la familia ante esa reacción, trama ya el plan. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues esperan a que se queden dormidas y entran en el dormitorio. Los familiares, son siete los que entran, son los hermanos dos de los hermanos de las víctimas, dos tíos, los maridos y sus suegros, ¿no? Y lo que hacen es entrar, primero las estrangulan y después hay uno de ellos que coge un arma y dispara, ¿no? Y que ya es para rematarlas, ¿no? Precisamente este que ha disparado es el que está fugado, ¿no? La madre de las mujeres, para que nos hagamos una idea de qué es lo que ha sucedido aquí, la madre de las mujeres trata de interceder, pero es llevada inmediatamente a una habitación contigua y es allí donde oye todo lo que está sucediendo, es decir, oye perfectamente cómo están muriendo, siendo asesinadas sus hijas, ¿no? Es terrible porque además la madre no ha querido denunciar. No ha querido denunciar por miedo.
Ya.
Y entonces ha tenido que ser la policía local la que ha tomado la iniciativa y la que ha presentado cargos contra los asesinos. Hay seis, como te digo, que ya están detenidos, cinco de ellos en prisión, y la policía pakistaní considera que alguno de ellos puede ser condenado a muerte.
Bueno, es que es como decimos, es un caso absolutamente brutal. Claro, yo cuando estoy conociendo el caso y tú me lo estás contando, me pregunto inmediatamente, estas dos chicas residían aquí en España, en Tarrasa. ¿España tiene alguna posibilidad de iniciar una acción judicial de algún tipo por estos hechos, de que intervenga la embajada para que todo esto no quede impune o no?
Vamos a ver, en lo que se refiere a la embajada, como no son ciudadanas españolas, pues no se puede activar la asistencia consular. Y además, bueno, se trata de pakistaníes que están en su propio país, de modo que son las autoridades de Pakistán las que se ocupan del suceso, ¿no? En cuanto al tema judicial, sobre el asesinato en sí, la Audiencia Nacional no puede ser competente, porque tampoco ni siquiera en la aplicación de la jurisdicción universal por la que se persiguen delitos cometidos sobre residentes en España en el extranjero. Y no lo puede hacer porque las autoridades pakistaníes sí que han abierto una investigación y un procedimiento judicial. Por lo tanto, la Audiencia Nacional allí no es competente. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí se puede hacer una investigación para saber cómo es posible que se perpetrara este engaño. Es decir, si hay alguna persona en territorio nacional, algún familiar suyo, que haya colaborado para que esas chicas fuesen engañadas y viajasen hasta Pakistán. Y eso es precisamente en lo que estamos en este momento.
Y en ese sentido sí que se ha abierto algún tipo de investigación en España, ¿no?
Efectivamente. Los Mossos han llamado a declarar ya hoy a los familiares de las chicas que todavía viven en Barcelona, en concreto entre Barcelona y Tarrasa, para determinar, bueno, pues el grado de implicación que tiene cada uno de ellos. El padre ha declarado, ha ido dos veces, porque la primera vez no tenía intérprete y no ha podido declarar porque habla muy mal castellano, a pesar de que lleva tiempo aquí residiendo, y ha tenido que volver otra vez. Y bueno, él lo que explica es que, bueno, que había tenido muchos problemas con estas chicas porque las chicas se habían parece que tenían una actitud para las costumbres familiares algo rebelde. Bueno, al final todo eso había derivado en que se habían marchado de casa, y él llega a decir en algún momento que para él, desde el momento en que se habían ido de casa, bueno, pues ya estaban muertas. Es una auténtica barbaridad. Aquí realmente quien tiene la clave es el hermano. es el hermano que ha vivido también aquí con ellas y que volvió a Pakistán y es el que planifica todo.
Es que no nos puede caber en la cabeza una barbaridad como esta por estos mal llamados crímenes de honor, en fin. Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y buenas tardes a Elena Grandal. Vamos a Securitas.
Buenas tardes, Pilar. Hola de nuevo. Qué importante es anticiparse en la vida. ¿A que sí? Porque ¿te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar ante un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Europack.com.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con Super Todo Incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Soy el rey de la verdura. Like a mush. Necesito más anchura.
Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La